Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Que al final voy a decir un poema de Miguel Hernández.
Pues dilo ya porque se está terminando casi el programa. Empieza.
Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado. Anda. Y del rostro del beso enamorado. Toma. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sororo. Olé. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada. Como el toro burlado. Como el toro.
Hey. Este es el final de este programa.
Como el periodista he nacido para las historias y el curro mal pagado. Como el periodista estoy marcado por una pasión de niñez que ha dado resultado. Y por necesidad de este mundo tengo un título lleno de aprobados. Como el periodista lo encuentro diminuto ese sueldo que nos han enviado y de la historia de la que nos han hablado con otros periodistas, esos testimonios me disputo. Como el periodista me crezco en el plató, la lengua la tengo entrenada y llevo en mi mente retales de muchas vidas. Como buen periodista te sigo y te persigo. Y me dices que no quieres ser mi testigo. Y como periodista, maldigo. Como periodista.
Pues tú, es decir, yo entiendo tanto al que es taurino como al que es antitaurino. Me parecen dos posturas, digamos, lógicas y comprensibles en la sensibilidad de hoy. Pero me parece que eso es olvidar lo que tiene de específico la fiesta de los toros. Es decir, no se puede pensar que la fiesta de los toros es comparable pues, a un partido de fútbol, etc. Alguna vez he pensado que realmente lo de la fiesta de los toros, cuando hablaba antes de que es un lugar donde hemos aprendido estética y casi ética los españoles desde hace varios siglos, es porque allí no solamente vamos a hacer una celebración de la vida, que es una corrida de toros, sino también a aprender a bien morir, como decían nuestros abuelos.
No quisiera yo disputarle la plaza a Miguel Hernández de poeta, porque lo mío no deja de ser casi pues una parodia de lo que fue ese poema que también recitó Francisco Rabal, Paco Rabal, en aquella tertulia de Televisión Española por la serie Juncal, con Sánchez Dragó, con Carlos Boyero, con Jaime de Armiñán, con Federico Jiménez de los Santos. Pero ha sido con buen motivo, ¿eh? Esto de mezclar toros y periodismo, tauromaquia y jornaleros de la información. Y es que hoy se van a mezclar varios mundos. Y no porque tengamos varios invitados, no. Sino porque el único viajero de este taxi de la Onda de Madrid de esta semana combina en su haber ambas materias. Torero, periodista, periodista, torero. Bueno, supongo, y ahora se lo preguntaré, que antes fue la pasión por lo que sucede en una plaza y no delante de una cámara. Miguel Ángel Silva es matador de toros. Tomó la alternativa en octubre de 2016 en su pueblo, en la Plaza de Toros de Zafra, con Morante de la Puebla, como padrino con Ginés Marín de testigo. Mientras las oportunidades le iban llegando, bueno, a base de esfuerzo, a base de búsqueda, mientras buscaba abrirse hueco como torero, estudió Ciencias de la Información en Sevilla y le acabó llegando su alternativa mediática, su alternativa catódica en la televisión poco tiempo después. Ahora está en boca de todos. En el programa me refiero, en Cuatro, como antes estuvo en Espejo Público y como ha pasado pues toda la feria de San Isidro con los compañeros de Juan Toro entrevistando a pie de ruedo, aunque tras la barrera. A pesar de las volteretas que da la vida, de los golpes que provocan los toros, Miguel Ángel Silva sigue entrenando cada día en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes. Bueno, de hecho creo que le estamos quitando tiempo ahora de entreno. Pero es por buen motivo, creo. Hablar de periodismo, de toros, de su pasión, de sus pasiones, de él mismo, en este taxi que deseo esté lleno hasta la bandera, que no pinchemos en hueso y que si lo hacemos, no se comenten esas cosas a toro pasado. Perdón por quitarte hueco de tu entrenamiento. Ya sé que es un fastidio, pero gracias por hacer el hueco, ¿eh? Pero te estamos quitando tiempo, eso es evidente. Miguel Ángel, bienvenido.
Entrenaremos la mente.
Ah, bueno, está bien. También hay que entrenar la mente, ¿eh? ¿No?
Claro, claro. Decía Rosa Montero el otro día en El País que el cerebro también tiene que hacer pesas y mancuernas esto.
Y una buena conversación, como esperemos que va a ser esta, pues puede estar bien. ¿Tú entrenas cuántos días a la semana?
Bueno, pues cuando me da tiempo, la verdad, cuando me puedo organizar, entre viaje y viaje, entre suceso y suceso, pues, y tengo huequecitos. A mí es que me gusta mucho entrenar por la noche, entonces no me importa llegar a casa de un viaje, de, yo qué sé, de un crimen en Valencia.
Sí, ¿no? Por poner un caso, sí.
Sí, y coger mi muleta y mi capote en cualquier huequecito de mi urbanización, por ejemplo, en la que vivo de alquiler, y imaginarme que estoy en una plaza de toros.
Bueno, Miguel Ángel Silva es torero antes que periodista.
Pues es que esto no sabría ni sé contestarlo, porque mi madre dice que nací preguntando.
Sí.
Y quise ser torero con 12, 13 años, de manera ya más decidida y convencido, porque creo que también con 3-4 años toreaba a los perros de la calle de mi tía. Entonces, pues no sé, digamos que fue una vocación paralela.
Pero vienes de familia de tradición taurina.
Antitaurina.
Antitaurina. Esto me parece interesante. Metámonos en esto. ¿Cómo es esto? De que vienes de familia de tradición antitaurina. O sea, que no es que no le gusta.
Bueno, no antitaurinos de carné,
¿no? Vale,
no
oficiales, pero
pero de los que te dicen, es que me da pena el toro. Sí. Y hijo, con todas las cosas que hay en el mundo, sí, que te tengan que gustar los
toros.
¿Eso
tus padres?
Sí, sobre todo mis padres. El único taurino en la familia era mi abuelo paterno. Y fíjate, falleció hace mes y medio.
Ajá.
La noche en la que toreé en su pueblo, que toreé hace pues eso, un mes y medio con Morante y con Talavante, un festival, que es el mismo pueblo en el que él me llevó por primera vez a la primera plaza de toros que conocí, la primera vez que fui a los toros con él, y a ver a Talavante siendo él un becerrista, un novillero. No sé, fue hasta poético, porque toreé, él no pudo estar porque estaba ya muy malito, y a las 12 de la noche así, que lo estábamos celebrando, que había salido todo bien, uh-huh, me llamaron que había fallecido.
Hay vueltas de la vida, ¿eh?
Sí, ya te digo que de alguna forma estaba esperando que su nieto torease por última vez y fíjate, me dejó hasta celebrarlo.
Mm. ¿Cómo entrena un torero? Esto me parece interesante. ¿Qué hace en un entreno de...?
Física y técnicamente, por así decirlo, pues torear de salón. Que no es coger un capote en el salón de tu casa y ponerte a torear, uh-huh, sino que es repetir los movimientos que vas a hacer luego en la plaza y las diferentes suertes que tiene la lidia.
Uh-huh.
Normalmente, y si puede ser, en una plaza de toros, con un chándal, porque bueno, al final suda y está más cómodo, ¿no? Y con lo que nosotros llamamos un carretón, que no deja de ser pues unos cuernos de un toro con una estructura de acero que simula ser, uh-huh, cogido o llevado por otra persona, otro profesional taurino. Y lo que sí es muy importante es que tú sientas que ese cacho de lata sea un toro, para que luego bueno, pues las sensaciones que tengas sean más o menos similares, aunque es muy difícil por razones obvias.
Me enseñaron el otro día por primera vez un capote. Capote, esto es de cuando se torea por este es mi lenguaje, un cateto de toros, que como sabéis, como no sé de toros, pues yo lo digo así. Cuando se torea por primera vez.
Queda muy cateto cuando no sabes de toros.
Queda muy cateto, sí. Trata de entrar, pero yo lo admito directamente que no sé de toros. Entonces, bien. Pido perdón. Cuando se torea de primera vez el capote, que no es el capote rojo, sino el otro capote, el capote el rosa. Del rosa. El rosa. Me lo enseñaron otro día por primera vez y lo cogí y dije, hostia, esto pesa.
Sí, sí.
Yo pensaba que no. Yo pensaba en mi. De nuevo, admito mi incultura del mundo de la tauromaquia. Yo pensaba que no. Y pesa. Pesa, no sé, unos 6, sí. 7, 8 kilos.
Claro, depende. Pesa, ¿eh? Depende de.
Que tú después lo ves toreando y dices, coño, cómo es que bien se mueve esto. Que...
Además, los toreros generalmente estamos delgaditos.
Sí, dices, no es una cosa que cacha ni nada de eso, ni el culturista. Y dices, no, pero pesa esto, cogerlo sí, y sí, moverlo sí, sí. Y moverlo bien.
Y cuando sale el toro pesa más.
Sí, sí, no. Sí, pesa más todo en la vida.
Mira, en mi caso, un capote grande, porque también mido 1,94. Y lleva forro y medio, porque ya sabes que el viento es el peor enemigo de los toreros. Entonces, bueno, pues tratas de que no sean muy livianos tus sí. Trastos de torear, porque si no te los levanta una rafaguita de viento. Entonces sí, debe estar en mis capotes, deben estar en torno a sí, a 7 o 8 kilos, no sé, no lo he pesado nunca, pero sí, por ahí andará.
Me he sorprendido que claro, lo ves desde el...
Claro, y parece algo
arriba,
muy ligerito.
Sí, muy ligerito. Dice, coño, se mueve muy ligerito. No, pesa.
Claro, lo que pasa es que está tan automatizado en esos entrenamientos sí. que hacemos que, es que ya te digo, yo empecé con 13, 14 años a torear de salón, a entrenar, y es una cosa que hace diariamente y en doble sesión en muchas ocasiones, por la mañana y por la tarde. Sí. Entonces el cuerpo ya se hace a ese peso. Y la muleta, que es el capote o la capa roja...
Sí.
Pesa todavía más porque...
Ah, sí, pesa más.
Sí, porque pesa más porque la coges con una mano y, por ejemplo, con la mano derecha va ayudada de un estoque simulado o ayuda. Y con la mano izquierda, cuando se torea el natural, no. Pero con la mano derecha una muleta con un forro y medio puesto y a veces que le echamos un poquito de agua también, si hace mucho viento y demás. Ostras, ahí el antebrazo lo tienes que tener fuerte.
Decía Los Santos en ese corte de audio que hemos escuchado antes al principio, que decía, yo entiendo a los taurinos y a los antitaurinos. ¿Tú entiendes a los antitaurinos? A los de carné.
Qué buenos teloneros hemos tenido,
sí, sí, sí.
Los Santos, Paco Rabal, Sánchez Dragó...
Ese poema tan bonito de Miguel Hernández, por cierto.
Ya no quedan conversadores de esto, Carlos.
Ya no. No, incluso ahora voy a criticar a la televisión donde tú trabajas. Ya la televisión no se hace esto. Yo creo que en la radio todavía hay huecos sí. Donde se pueden dar lograr un espacio de conversación. En la tele del hoy, no es por echarte la culpa a ti, bueno, tú no mandas en la tele, sino por la propia génesis de este mundo en el que vivimos, no hay un espacio de conversación pausada, calmada.
Pues sí, desgraciadamente tenemos que recurrir a YouTube y a ver a estos monstruos, a Quintero y a todos sí, sí, estos sí. Grandes conversadores. Decías que...
No, decía que el corte antes que hemos puesto de Los Santos en esta tertulia sobre la serie Juncal, que bueno, uh-huh. ¿Sabes? Juncal es como un mito para la gente que le gusten las toros, la serie de televisión española.
Y para los que no.
Y para los que no, que es muy buena serie, que yo no he visto, pero me dicen que la vea constantemente y la acabaré viendo este verano, a ser posible, cuando tenga tiempo. Y decía Los Santos que él entiende a los taurinos y a los antitaurinos. ¿Tú entiendes a los antitaurinos? A los de carné, a los oficiales, a los que...
Bueno, hay parte de sus reivindicaciones que las entiendo, claro que sí. Lo que no entiendo es el radicalismo y, sobre todo, al antitaurino moderno, al que a mí me gusta llamarle antitaurino de asfalto, porque no conoce el campo, tío. Porque no, no sabe.
A los urbanitas.
Sí, es que yo muchas veces hago la pregunta a todos estos que vienen y sí. En el mundo de la televisión me encuentro a muchos. Y que vienen a darme lecciones, ¿no? De
eso ahora te iba a preguntar por ello. ¿Cómo se vive eso? Pero
pues es que, macho, yo les pregunto... Pero ya dejando los toros a un lado, ¿eh? Les pregunto... ¿Sabrías decirme cuál es el proceso por el cual un filete de pollo acaba en una bandeja, en un mostrador, en el Mercadona? No cae del cielo, ¿verdad?
Sí, sí.
Dígame usted, ¿de dónde? ¿Cómo llega ese filete de pollo allí? No saben decirte el tiempo que está criándose a una vaca de carne, uh-huh. Cómo se cría, cómo se sacrifica, cómo luego toda la cadena alimenticia para que llegue ahí, pero sin embargo te da unas lecciones tremendas de animalismo. Yo vengo de un entorno rural, vengo de Extremadura, y en mi casa, en casa de mi abuelo, en una bodega que tenemos, un negocio familiar, matábamos 2 cerdos a la matanza tradicional todos los años. Y yo recuerdo que de pequeño mis padres preferían que llegásemos del colegio ya cuando habían matado a los cerdos y que no presenciásemos ese momento. Por eso te digo que entiendo a los antitaurinos, porque hay una parte de sensibilidad hacia el animal que puedo llegar a entenderla, porque yo a lo mejor a mis hijos pues trataría de educarles en que haya, además es que la vida va así, esto es inevitable, ¿no? En que haya cierta parte de sensibilidad hacia los animales y que no innecesariamente no se trate mal a un animal, no maltrate, sino trate mal a un animal. Pero luego mi relación con el animal de carne y con el animal en sí, pues ha sido siempre teniendo muy presente esto que nos enseñaban de pequeño en Ciencias de la Naturaleza, de la cadena alimenticia, ¿no? De un primer eslabón las plantas, un segundo eslabón los animales y en un tercer eslabón los seres humanos. Y yo creo que es más fácil de cómo quieren hacerlo y de los argumentos que quieren darte, y hay que ir a la naturaleza de las cosas, a esa cadena alimenticia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues entiendo algunas reivindicaciones porque hemos personificado tanto a los animales que nuestros hijos han crecido, incluso casi que nosotros, ¿no? Viendo películas de Disney en los que se otorga una personalidad a un ciervo, a un cerdito, y al final pues tú cuando ves al ciervo y al cerdito sufrir, sí, que esto también, el concepto de sufrimiento, pues también tendría un buen debate si se podría aplicar o no a los animales. Pues bueno, pues entiendo que les dé pena ver cómo se caza un ciervo o se degolla un cochino.
Pero molesta ver, por ejemplo, la muerte presenciada, quiero decir, lo que molesta es ver la muerte.
En general, sí.
Creo que lo que molesta es verla.
Molesta la muerte, sí, molesta la muerte. Si es que mis amigos no me dicen, mis amigos urbanitas,
sí,
yo no voy a los entierros, yo no voy a los funerales. De hecho, ahí están los tanatorios, fuera de la ciudad, lejos, donde no los podamos ver.
No se vea,
los cementerios, sí. Igual. Porque esa frase, ¿no? De, yo es que en esos sitios paso un mal rato, tal. Pues en esos sitios hay que estar igual que estás con la matrona cuando estás naciendo, cuando en el bautismo, ¿no? La vida es eso, es nacer y morir. Y yo soy una persona que trato de tenerlo muy presente porque también con 18 años estuve a punto de endiñarla y entonces, pues, bueno, no me asusta ni hablar de la muerte ni mirarle a los ojos.
Eso te iba a decir porque tú eres una persona que ha vivido de cerca una experiencia, bueno, con los toros y con la muerte.
Sí, fue una experiencia o un accidente que no me tuvo que llegar tan pronto porque, bueno, me generó una serie de secuelas psicológicas que a día de hoy arrastro. Y generalmente cuando eres novillero,
sí,
pues es como cuando estás con la L, ¿no? Conduciendo. Entonces, lo más normal es que tú con la L no tengas un Ferrari en tus manos o tengas un coche que puedas ponerlo a 350 kilómetros hora. Y bueno, yo en este caso concreto, esta cornada, pues me vino toreando un ganado ese día, un novillo, que no era el que correspondía, por así decirlo, a el nivel que yo tenía. Pero bueno, oye, surgió y luego pues ya está. Pasó lo que tenía que pasar porque creo mucho en estas cosas del destino. Lo que pasa es que, hombre, que con 18 años que te arranque la femoral ahí un novillo y que pierdas absolutamente el conocimiento. Esa noche, pues todo el mundo que estaba a mi alrededor temían por mi vida, luego por la pierna. Casi me amputan la pierna, en fin. Pues fue un episodio muy dramático para la edad que tenía, sobre todo para luego sobreponerme, volver a torear, pero me ha enseñado tanto eso.
¿Te cuesta recordarlo eso?
Empiezo, cuando lo cuento, empiezo a recordarlo y llego a un momento Y mira, me duele la, sí. O sea, como que me...
Hay casi un dolor físico,
sí,
¿no?
Hay un dolor físico, sí. En la zona en la que, sí, en la que me pasó. Pero bueno, tengo una cicatriz enorme en la pierna, sí, que me hace recordarlo, y sobre todo ahora en verano, todos los días. Y una pastilla también diaria de anticoagulante, porque me hicieron un bypass y tal.
¿Tienes que tomar todos los días una pastilla anticoagulante para...?
Sí, o sea, bueno, para que no haya riesgo de coágulos y demás.
O sea, que te lo recuerda todos los días.
Sí, y luego pues lo que te decía, pues secuelas psicológicas algunas, por supuesto, y luego pues físicas pues también, en los viajes y tal, se me hincha un poquillo la pierna, ¿eh? Pero bueno.
Pero alguien debe amar mucho a los toros para volver otra vez, después.
Sí.
Después de lo que le pasa a uno, porque...
Me costó bastante, porque ya te digo que... es que, tío, con 18 años casi que no tomas ni tú. Yo ahí no era una persona madura, y casi que no tomas tú las decisiones. Se toman por inercia, por lo que te rodea, por el que dirán. Y volví muy pronto. Bueno, hice una recuperación, una rehabilitación casi récord para poder debutar con picadores. Ya pasaba de escalafón, de novillero sin picadores a novillero con picadores. En la Feria de Olivenza, que es una gran feria de apertura de temporada en el mes de marzo, en mi tierra, en Extremadura. Y bueno, pues para llegar a, más o menos a punto, corrí demasiado. Y eso pues luego me jugó alguna mala pasada. Me acuerdo, ¿no? Algunas veces que entraba a matar y cuando tenía la espada en la mano le miraba al toro los cuernos, y eso no lo puedes hacer nunca. Y le miraba los cuernos porque me acordaba.
Sí, sí, sí. Me interesa esta parte de torero y periodista, quizá porque sea el único caso que yo sepa de alguien que sea matador de toros, y a la vez, no sé si conoces algún caso más, en activo al menos.
Soy único en el mundo.
Eres único, vale, esa es la cosa que quería decir. Eres único en España, al menos, que sepamos, de periodista.
No, en el mundo.
En el mundo, vale, en el mundo, vale, pues de periodista y todo, en el mundo. En todo,
toda la falsa modestia para otros.
Pues sí, en el mundo, en el planeta Tierra, quizá en la galaxia, el único caso de torero. ¿Cómo se lleva eso? Porque supongo que habrá gente que no lo sepa, bueno, ya cada vez se va sabiendo más, ¿no? Porque uno va cogiendo más peso y más vuelo y tal y igual. Pero al principio era como, ¿también eres torero?
Claro, sobre todo cuando, por ejemplo, en las redacciones, en este maravilloso y precario mundo del periodismo que va, sí, saltando, sí, sí, de programa en programa, ¿no?
De cadena estaba, en cadena.
Sí, y aquí se te cuela Onda Cero, en Onda, sí, Cero se te cuela, sí, sí, en fin. Sí, sí. Pues, claro, algunos compañeros me llaman el torero. Y entonces, pues cuando hay uno por ahí despistado, que llega nuevo y tal, y dicen, pero ¿por qué le decís el torero y tal? Porque es así, es
sí, tiroso, sí, chapalante y tal.
No, porque es torero. No, es torero, de verdad. Naya. Sí, sí, es torero y tal. Y todo el mundo, pues,
no tiene pinta torero. ¿Alguna vez te han dicho eso? No tiene pinta torero.
Bueno, me han dicho, por ejemplo, por la música que escucho, porque llevo un piercing, ahora me lo he quitado para lo de Guantoro y tal.
Por si acaso,
sí,
por si acaso.
Tampoco tenía ganas así de mucho jaleo a modo hate. Pero más que no tiene pinta, siempre me han dicho que tengo pinta y hechuras de torero, pero me han dicho, eso no es de torero, ¿no? O, por ejemplo, no sé, llevo una camiseta, sí, de, sí, Mick, sí, Jagger. Que por cierto, yo con la camiseta de Mick Jagger y tú con Nerva, con un paso doble. Y digo,
exactamente,
anda,
sí, que esto, este mundo.
He de decir que es mi paso doble favorito. No sé si ha llamado
pues
a mi madre,
no,
para preguntar.
No he llamado a nadie, pero fíjate que a veces tengo suerte.
Pues
yo,
cuando me preguntan a veces cuando toreo las bandas de música, oye, ¿qué paso doble quieres que te toque? Me digo, Nerva.
Tú pides este.
Con, vale, el solo.
O sea, que he acertado involuntariamente.
Sí, sí, involuntariamente. Pues eso sí me han dicho, ¿no? Lo de. Eso no es de torero, lo del pendiente o lo de escuchar. Tecno o rock, o llevan un, pues, bueno.
Pero, por ejemplo, la gente que te conoce bien sabe que tu pasión por los toros la puedes compaginar perfectamente con el periodismo. Es decir, que tú lo que le pides al trabajo es que no te quite un poquito tu tiempo para el toreo, ¿no?
Claro, bueno.
Eso es lo que no permitirías, no... que se coma todo el tiempo el periodismo.
Es cierto que ya no hago las temporadas que hacía antes, ¿no? Yo... en el año 2019 o 2018, ahora no me acuerdo. Bueno, creo que toreé la última corrida de toros vestido de luces y tuve una serie de discrepancias con algunos empresarios taurinos, con los que en su día eran mis apoderados, que dejamos la relación de apoderamiento y tal, y me cabré mucho con el mundo del toro. Pero muchísimo, hasta el punto de dejar los capotes y los muletas por lo menos un par de años sin tocarlos, que cogieran polvo, no hablar de toros con nadie, no ir a los toros. Bueno, sufrí un tiempo por una serie de injusticias a nivel empresarial y tal. Y bueno, pues como que me desconecté. Pero luego pues siempre pasa, ¿no? Yo creo que si lo llevas dentro, pues un amigo te dice un día, oye, vente a torear aquí a mi ganadería unas becerras y tal y cual. Y entonces pues otra vez ahí me enganché. Y ahora ya soy muy consciente de que pues tengo una rutina laboral dentro de la televisión, en mi caso, que ya empecé a sembrar pues cuando dejé de torear más, que bueno, que mantengo y que es difícil de compaginar con una temporada o con una dedicación 24/7 al mundo de los toros. Pero bueno, pues estoy otra vez toreando, de momento festivales, que tienen menos responsabilidad, pero sí, de cara al año que viene tengo ganas de volverme a poner el traje de luces.
No se puede hablar de toreo retirado, no te lo planteas. Ni...
No, además nunca dije, me retiré, simplemente pues eso, estuve unos años ahí un poco apartado y llegó también el COVID y todo esto, sabes que pues, no se hacían corridas de toros, no se hacían festejos, y entonces pues... Bueno, también tuve como ese conflicto personal conmigo mismo, pero había una frase que decía el maestro Manzanares padre, que era algo así como que el torero salva al hombre. Entonces creo que en esos momentos un poco de duda y de que no sabía muy bien qué hacer con lo que había sido hasta entonces mi vida, porque es que empiezas tan pequeñito y entregas tu juventud, el no salir con tus amigos, la preparación física, el torear un día aquí, mañana allí...
Cosa que a veces no se entiende por parte de otra...
Sí, es que es una
entiendo que por parte de la familia sí, pero habrá gente, habrá amigos o conocidos que... Claro. ¿Pero qué hace?
Claro, claro.
¿Por qué pierde el tiempo?
Sí. Porque... Y a la familia le cuesta mucho, sobre todo después de los percances, que vuelva, sí, porque, y vuelva, porque vuelva. Sí, ¿no? Y debe ser terrible, ¿eh? Yo es que no tengo hijos y hasta que no los tenga no lo voy a lograr entender, pero debe ser terrible para unos padres... Lo de que un hijo tenga una cornada como esta.
¿Tus padres te iban a ver a las...?
Pues mira, me iban a ver siempre. Cuando me pasó lo de la cornada esta, mis padres iban a verme siempre. Y ese día, mi padre, era época de vendimia y estaba hasta arriba y en la bodega y tal, y no podía. Y mi madre pues tampoco vino, como no vino mi padre, y no sabes lo que lo agradezco, Carlos.
Menos mal, el rato que debería haber pasado.
Claro, ellos le engañaron, a ellos le dijeron, oye, veniros para tal, que a mí
tenía un percance, un pequeño problemilla.
Cuando llegaron se encontraron todo el marrón. Pero luego ya mi madre dejó de ir a verme y mi padre sí, mi padre me ha acompañado siempre. De hecho, el toro de mi alternativa se lo brindé a mi padre, que ha sido el toro más importante de mi vida, y bueno, pues le dije algo así... Pues eso, ¿no? Como que gracias por haber estado siempre, porque él se quitaba tiempo de dormir, de su trabajo, porque yo no tenía carnet, con 14, 15, 16, 17 años, y me llevaba, pues salíamos de madrugada, oye, un tentadero en Logroño para torear una vaca, Logroño, desde Extremadura, ahora mañana Málaga, ahora tal.
Entonces, no, pero es verdad, me parece curioso, tío, si una madre lo pasa mal cuando tienes un viaje largo en coche, no me quiero imaginar, una madre o un padre, ¿eh? Lo pasa mal con eso, no me quiero imaginar que si tu hijo tiene que torear. Es como el culmen de todos los miedos, ¿no?
Sí, debe ser.
Debe ser, porque como ninguno claro, de los dos somos padres, no claro, lo sabemos, pero debe ser.
No podemos medir esa intensidad de miedo, de dolor, de estar pendiente de que vuelva a casa sano y salvo todavía. Y espero que, en mi caso, por lo menos por mucho tiempo, no sepamos cómo es eso.
Esto creo que lo escribía Gistao en alguna que otra columna, esto de que hay un miedo específico cuando se es padre, ¿no? Cuando se es padre, pues, hay un miedo a que le pase algo al crío, ¿no? Este miedo a que te pase algo a ti y tú no puedas estar con él, o no puedas brindarle una educación medianamente, una compañía, ¿no? Un miedo especial. Pero te escuchaba decir lo del ecosistema... taurino, o sea, de los empresarios, de los apoderados. Esto me parece interesante, que a lo mejor no se cuenta tanto y que tú lo has podido vivir de... que hay mucha injusticia en el mundo de los toros.
Sí, y yo he sido de los que no he tenido miedo ni me ha temblado el pulso a alzar la voz, porque llegó un momento en el que sentí que ya no perdía nada, que podía ganar más que perder. Y me explico. Cuando tú, por ejemplo, en mi caso, en mi pueblo, en Zafra, tomo la alternativa y soy el triunfador del festejo y la plaza se ha llenado de gente que ha ido a verte en un día tan tan bonito, pues mis amigos de la universidad, amigos de Madrid, la gente de allí, una peña taurina que tengo y tal. Y el año siguiente, en la feria de mi pueblo, todo el mundo esperando a que yo torease, sí. Y de repente este empresario decide que, como él es apoderado de otro torero, porque aquí llega lo del tema de los conflictos de intereses. Muchos empresarios son a la vez apoderados de otros toreros, son ganaderos, son... Entonces...
Son como si fueran para tener árbitro, presidente de club y tal, ¿no? Un poco por decirlo.
Exactamente. Entonces, el fenómeno de la meritocracia pierde mucho valor cuando estás en manos de personas que utilizan un arte para sus chanchullos de... Yo pongo a tu torero aquí, si tú mañana pones a mi torero aquí, porque en la siguiente corrida... tal. Entonces yo sufrí eso y no lo... Lo sufrí a pequeña escala, porque es que ha habido figuras del toreo que lo sufren y lo han sufrido...
Y lo siguen sufriendo.
Y injusticias mucho más terribles. Y ahí aguantan. Bueno, pues a mí, como fue en mi pueblo este caso concreto... que luego te podrían decir muchos, pero en este caso concreto, lo de mi pueblo, me dolió tanto estar en manos de gente que utiliza... Es como yo le dije un día a un empresario, pero ¿cuántas veces le has puesto tú la mano izquierda a un toro y te lo has pasado por la barriga como para jugar así con mis ilusiones y con la de tanta gente que me está siguiendo y que quiere verme torear en mi pueblo? Porque además me lo he ganado. Entonces, bueno, pues esto... Mira, en mi biografía de Instagram... pongo algo así como que torero disidente y periodista vocacionalmente. Pues la disidencia taurina viene por eso, por la poca libertad que hay en el ecosistema o sistema, o como quieras llamarle, para que un torero tenga lo que se ha ganado en la plaza.
Tuviste como padrino en tu alternativa a Morante de la Puebla, que es una figura, Morante... que ahora está de baja temporalmente en una retirada momentánea de la temporada, no definitiva, no ha dicho hasta aquí la temporada.
Indefinida, ha dicho.
Una cosa que no sabemos hasta cuándo será, pero que de momento no dice me voy del todo, sino que todavía volverá, supongo. No sé si es la Feria de Valencia o alguna, me sonaba que estaba en un cartel, dime lo que tú lo sabes mejor.
De hecho,
mejor.
Están confeccionando algunas ferias con él.
Con él.
En Málaga también le he visto el otro día anunciado y, bueno, pues todo dependerá del tratamiento que tiene y tal, por su enfermedad.
¿Cómo es Morante de la Puebla? Entonces, si puede conocer mucho a Morante, porque Morante, para la gente que somos legos en la materia taurina, si hay pocos 3-4 toreros que siempre sobresalen, pues está Roca Rey o está Morante de la Puebla, al final son los dos únicos que ahora mismo que te llenan la plaza por sí sola. No sé si añadirías alguno o más, pero yo creo que Roca Rey y Morante de la Puebla son los dos.
Sí, son los toreros más taquilleros, toreros probablemente, más, sí. Aquí.
Pero de Morante, como fue tu padrino, imagino que lo conocerás un poco más que a Roca. ¿Cómo es Morante? Hay una sensación de que es una persona bastante peculiar, ¿no?
Mira, Morante de la Puebla es un torero que yo creo que se le va a dar más valor según a medida que pase el tiempo. Yo escuché alguna vez a alguien decir que había toreros de época y toreros para la historia. Toreros de época, pues su propia definición es eso, ¿no? Un torero que ha sido un gran torero, un torero muy importante durante una época, pero un torero para la historia, pues qué te digo yo, habrá habido Manolete, Belmonte, Joselito, figuras de este tipo, ¿no? Yo creo que Morante va a ser un torero para la historia por, bueno, si entramos en niveles técnicos o más para el aficionado taurino, pues porque es uno de los toreros que más despacio torea, es uno de los toreros que más tauromaquias de diferentes siglos, de diferentes épocas ha conseguido aunar en su concepto del toreo, y luego porque es diferente, es único a... O sea, diferente a todos los toreros, es único en su forma de hablar, en su forma de torear, en su forma de andar, en su forma de coger un puro, en su forma de darle la vuelta a una cucharilla bebiéndose un café. Es un torero muy campechano, es un torero que le encanta vivir rodeado de su gente, juega al fútbol con sus amigos de toda la vida, de allí de Puebla del Río... Ha conseguido poner en el mapa, taurinamente hablando, a su pueblo, organizando sin tener nada que ver ni con el ayuntamiento, ni organizando unas jornadas en honor al patrón en enero, donde ese pueblo se pone a rebosar, unos encierros con luego un festival, luego una novillada. Es como unos Sanfermines pequeños allí, ¿no? Es un torero que parece, y esto lo he hablado mucho con la gente que no entiende tanto de toros, pero que les llama la atención esa forma de ser, o esa forma de vestir y de actuar, y todo el mundo dicen que es como un torero raro, ¿no? O extraño, o como un ser un poco místico, pero luego es sencillo, macho, es súper sencillo, y yo creo que de la sencillez nacen esas cosas tan bonitas luego que hace en la plaza. Pero luego es verdad que, bueno, pues es un torero que sufre esos altibajos emocionales, fruto de una enfermedad.
Sí, bueno, él mismo ha dicho lo del, no sé si él o sus familias, lo del trastorno de bipolaridad que él sufre, que incluso Juan Diego Madueño hace poco en El Mundo sacó un reportaje muy interesante sobre la salud mental de los toreros.
Sí, el otro día.
Cosa que a veces no se dice, o hablaba con el coach que tiene Román Collado, por ejemplo, que es una faceta interesante lo de los toreros y de la salud mental, porque es razonable que haya, y tú lo has comentado aquí, ¿no? lo de las secuelas psicológicas que puede haber por una acogida o por la propia tensión que supone torear, o por la presión del público. Al igual que está bien que se ponga también sobre la mesa ese tipo de elementos, de cosas.
Pues sí, y Morante ha hecho muy bien en hacer público a través de su apoderado, ¿no? y del comunicado este por el que determinaba que la temporada iba a parar de manera indefinida. Pero es que, claro, no se nos puede olvidar, joder, que es que los toreros son personas humanas y te estás enfrentando y te estás jugando la vida delante de un bicho de 500 o 600 kilos que solo de una voltereta te puede dejar en silla de ruedas, ya no de una cornada, ¿no? Para mí, pues, tengo la suerte de decir que a mí me ha dado la alternativa y que tengo como padrino al más grande de los toreros que probablemente yo vaya a conocer nunca. Y luego, fíjate, te cuento una anécdota. El día de mi alternativa, la noche de antes, bueno, pues me llamó y tal, por cómo estaba y eso, a través de su apoderado, que también es un amigo mío, y me invitó a cenar en la tasca más de pueblo de allí, de mi pueblo, de sí. Zafra. Allí yo, maestro, tal, pero, hombre, va mañana, está ligerito, ¿cómo vamos a pedir un cochifrito o algo así que pedimos allí? Una botella de vino de este peleón y tal, sí, sí, y... Sí. Y tuvimos una charla muy bonita y él sobre todo le interesa mucho lo que está arraigado a eso, a un pueblo, a lo rural. Y a mí me gusta mucho, cuando he tenido la oportunidad de conversar con él y de estar con él ahí en su finca y demás, me gusta mucho escucharle, porque como algo tan grandioso y tan majestuoso luego puede ser tan tan sencillo.
¿Una figura como José Tomás puede competir con la de Morante o no son equiparables?
Bueno, José Tomás es un torero al que no conozco personalmente, vamos, ni yo ni creo ni, que ni, ni 90% ni del escalafón. Pero es otro torero grandioso. O sea, José Tomás tiene un concepto del toreo que es muy diferente al de Morante de la Puebla, pero que se encuentran en un punto común, que es el valor. Uh-huh. Cuando se torea tan despacio a un toro es porque tienes mucho valor, porque normalmente tú lo que quieres es que eso pase lo más rápido posible por allí, ¿no? Pero si tarda más tiempo en pasar cerca de tus femorales, de tu barriga, se pasa más miedo. Y torear despacio es muy difícil, porque es imprimirle la velocidad que tú quieres, sí, o tú deseas a una bestia que lo que va a embestir es con fiereza. Y los dos toreros torean muy despacio y los dos toreros tienen muchos puntos en común en cuanto al valor y en cuanto quizás a ese misticismo, ¿no? que les acompaña.
Pero que a lo mejor José Tomás lleva al extremo incluso, ¿no?
Claro, también lo de José Tomás es que yo he conocido, digamos, que la segunda parte de su sí. carrera, ¿no? Antes sí que era un torero que toreaba más, que hacía temporadas y que le podías ver en muchas ferias, incluso llegaba a conceder alguna entrevista o se dejaba ver más, pero bueno, en un momento dado decide cerrar mucho lo que es su personalidad de cara a la galería, también torear menos o casi no torear, y bueno, pues es una forma de llevar su carrera que a mí personalmente, si me tengo que mojar como aficionado, no ya como torero, pues me chirría un poco, porque a mí me gustaría verle en más plazas y me gustaría verle...
Incluso se dijo cuando pasó toda la pandemia del COVID y demás, y los toros sufrían un momento de crisis, que era necesario que las grandes figuras, Morante de la Puebla sí lo hizo, salieran un poco pues a estar más presentes en las plazas.
Sí, lo hizo Enrique Ponce, lo hizo Morante, toreaban incluso en los pueblos donde no les podías ver antes.
Y José Tomás no ha estado ahí.
No ha estado ahí. Y bueno, este año no sé, es que luego, claro...
Es que después es curioso, porque me fascina ese secretismo en torno a él y ese tipo de corridas en las que él dice que por favor que no se... Bueno, por favor no, o sin por favor, que no se televisan.
Se prohíbe directamente.
Se prohíbe directamente que se televisen y son unas poquitas al año en las que se llena porque la gente hay una expectación total por volver a verle, ¿no? Pero en la que apenas hay vídeos.
Sí, supongo que es una relación de causa-efecto, ¿no? Como no me ver, como no soy accesible, como soy una persona que nadie sabe dónde estoy, dónde vivo, dónde entreno, dónde solo mi círculo más cercano, y a ese círculo más cercano además se le pide siempre cierta discreción, pues luego genero esa expectación.
Miguel Ángel Silva ha estado en Juan Toro, esta feria de San Isidro, como periodista, he dicho antes, a pie de ruedo, pero detrás de la barrera.
En Juan Toro, como dicen los de mi pueblo.
En Juan Toro, Juan Toro.
One Toro.
O sea, en el medio de comunicación, que ahora parece que es el dueño de las retransmisiones taurinas en este país, que antes estaba pues en Canal Plus Toros o algo así.
Sí, ¿no? Era Movistar, los que tenían los derechos de imagen, la explotación de los derechos de imagen de las grandes ferias taurinas, y este año no, desde el año pasado ya, pues es esta plataforma.
Y has tomado este año la alternativa como entrevistadora a gente famosa, no famosa, taurina, generalmente famosa, porque los que están ahí siempre son famosos.
Sí, y además que, vamos, el año pasado ya me lo propusieron y no lo vi claro. Y este año, cuando me lo propusieron también en Navidad, ya lo vi un poquito más claro, porque, bueno, pensaba que también era una forma de acercarme más al mundo que ha sido siempre, mi vida, que ya te digo que he estado ahí unos años desconectado, y sí que es verdad que tenía que hacerlo, joder, con mucha prudencia y también con mucho respeto, porque yo lo que no quería es opinar si un torero ha estado bien o ha estado mal, o si un torero... se le ha ido un toro bueno o no se le ha ido, porque, bueno, porque soy torero, no sé, como si ponemos y en activo, si ponemos a Cristiano Ronaldo ahora a los partidos que no juegue, a comentar la Eurocopa, sí. ¿No? De cómo están jugando los otros equipos, tal. Entonces, bueno, pues tenía un poquito de miedo, pero, bueno, creo que el resultado ha sido bueno, me lo he pasado muy bien en la parte más social o mediática, las entrevistas más a personalidades.
¿Quién te ha impresionado así? Y tú lo conocías, pero has podido preguntarle, porque te he visto ahí con muchísima gente.
Sí, ¿para bien o para mal?
¿Qué te puede disparar? Mira, para bien y para mal, si quieres comentarlo, ¿eh?
Sí, pues mira.
Si quieres dar nombres, para mal también.
Sí, para bien, por las conversaciones previas que puedes llegar a tener ahí con ellos. Sí, después hay un poco margen, pero bueno, siempre preguntas, ¿no? Oye, ¿le parece? ¿Qué tal? Mira, para bien, Carmen Calvo. Ajá. Uh-huh. Que ahora es la presidenta del Consejo de Estado.
Sí.
La tienen ahí arrinconada. Por eso, porque es buena. Para bien, Carmen Calvo y Ramón García.
Sí.
Ramonchu, al que conocí a través de las cámaras y sabía que era aficionado y tal. Pero es que el tío, cada día que pasaba por su lado, por el callejón, que ha sido casi todos los días, porque casi todos los días o estaba en la barrera del 9 o estaba en el callejón y tal, me decía, Silva, puta madre, lo estamos bordando tal, no sé qué. Y hemos establecido una buena amistad. Y para mal, por Soso.
Exclusiva.
Y por jugar en el Barça el otro día Marcos Alonso, que sé que...
Alonso.
Sí, sí. Que es muy taurino y bueno, y es amigo de amigos toreros y tal. No para mal, pero...
¿Pero qué fue Soso?
Sí.
Un poco sin sal.
Tío, sí, no sé. Y Dani Ceballos para bien también, pero claro, Dani Ceballos fue una de las primeras entrevistas que hice.
Creo que la lió.
Y claro, el tío se metió ahí a tope. Acabamos de estar
Urtasun.
Con... Exacto. Urtasun, ¿no? Sí, digo, claro. Con su acento
sí,
de ahí.
Sí,
de...
sí, sí, sí.
Y entonces a los pocos días vinieron Rudiger, Lucas Vázquez y Nacho Y ya la final, la final de la Champions estaba muy cerquita.
Tres días.
Claro, y, ya, y yo creo que ya no les dejaron, no les dejaron hablar. No les dejaron que les entrevistase porque este, el Dani Ceballos, el tío había tirado ahí fuerte.
Ojalá, ojalá tú y Rüdiger hablando sobre toros.
Ojalá Rüdiger toreando, tío.
Ah, Rüdiger, ¿tú crees que le gustó?
Joder, estaba grabando todo con el móvil y el tío aplaudía. Es verdad que a veces aplaudía
a destiempo.
Sí, como cosas que no
cosas raras, ¿no?
Normalmente.
Como cuando uno va a la Semana Santa y hay procesiones de silencio donde no se aplaude, hacen una levantada y los turistas aplauden.
Exacto, es muy buen ejemplo. Sí, pues sí, así sí. Estaba Rüdiger el otro día en el Callejón de las Ventas. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Que estas personalidades, oye, dejen los complejos a un lado y se acerquen a la feria taurina por excelencia, que mundialmente es conocida, porque la trascendencia de San Isidro, joder, en Latinoamérica no sabes el número de suscriptores que hay en Guantoro y que siguen la feria. Y bueno, son gente a las que generalmente se le pide estar muy cerca de lo políticamente correcto y ahí están, ¿sabes? Colate y sí. Samantha, su hermana, Masterchef, también rompiendo una lanza a favor de los números de asistencia de San Isidro y de la tauromaquia, y gente así que se ha pringado.
La pregunta es, ¿sabes de algún famoso que estaba invitado a la Feria de San Isidro? O que incluso tenía intención de ir, y que ha declinado finalmente ir por el miedo al que dirán. O sea que sí, lo sabes. La cosa está en que ahora digas el nombre.
A ver. Yo no creo que haya sido por el miedo al que dirán. Sí, porque ya ha tenido una mala experiencia. Y bueno, también porque la agenda suya es bastante comprometida. Hostia, me estoy metiendo un poco en el jaleo, creo.
Si no, no se va a escuchar. Es que no escucha nadie.
De la mañana,
nada, esto. Después en podcast no tiene recorrido. Esto la gente no lo va a escuchar.
Bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Se lo voy a mandar para que lo escuche.
Mándaselo para que lo escuche.
Susana Griso.
Susana Griso estaba invitada. O tenía intención de ir.
Sí, por mi parte. Pues yo me llevo muy bien con Susana. Después de esto, pues ya no sé qué pasará. Pero yo trato de taurinizarla.
Sí. Bueno, ella incluso...
En un intento,
me ha contado que ella incluso tiene interés en saber, oye, cómo
sí,
es eso.
Sí, sí.
Que ella no es aficionada como tal, pero que, oye, tiene...
El tiempo que yo estuve ahí con ella trabajando en Espejo Público, ella me preguntaba y también, hostia, pues al final tenía también eso, esto que hemos hablado, ¿no? Sí. De, oye, un periodista, torero, tal. Y yo le contaba y demás. Y luego, cuando he toreado, ha estado pendiente y me ha preguntado siempre... Y yo siempre le digo que tengo muchas ganas de que vaya a verme a la plaza y que si vuelvo a torear un día en las ventas, quiero que esté. Porque Susana, que para mí es una de las periodistas más cultas, que lejos de lo que mucha gente piensa, pero que tenemos en este país y sobre todo más inquieta. Es una persona que es muy esponja y que le gusta rodearse de gente de diferentes sectores y de diferentes ámbitos de la cultura. Es muy amiga de Jaime de los Santos, que sabes que fue...
Sí, también, al que yo he entrevistado también.
Es verdad, en sí, el purgatorio. Y Jaime es un gran aficionado a los toros. Con Rubén Amón se lleva muy bien, le tiene de tertuliano y sale muchas veces por polémicas y tal, toros y toros no. Entonces, bueno, yo se lo he dicho, le dije que me hubiese gustado que fuese a las ventas, al callejón. Incluso Alejandro Talavante también le invitó. Porque el año pasado ella hizo un especial en la Feria de Sevilla, en la Feria de Abril, y bueno, pues yo le conseguí, o hice un poco de intermediario con Alejandro Talavante, para que le hiciera un reportaje en un momento tan íntimo y tan bonito como es el momento de vestirse de torero antes de salir a la plaza, que además Alejandro Talavante es bastante reticente de tener gente en la habitación. Generalmente todos los toreros nos gusta estar solos y tal en ese momento, con el mozo espada y poco más. Y luego entró a la plaza, entró ahí a verle un ratito, porque luego tenía que seguir haciendo reportajes y tal. Y entonces Alejandro le invitó, ¿no? Oye, cuando toré en Madrid, pero ha pasado la feria y no ha ido. Pero pues bueno, seguiremos intentándolo.
Pásaselo por WhatsApp para que se lo escuche Susana y sepa que has hablado de ella.
Para bien.
Tenemos preguntas cortas para ir cerrando... A ver, rápidamente. ¿Cuántas horas al día trabajas, Miguel Ángel?
Tío, esta pregunta...
Sí, esta es dura, esta es difícil.
25, ¿no?
25, ahora vale. ¿Un par de series que te hayan marcado especialmente, aparte de Juncal?
Hijos de la Anarquía y Utopía.
¿Un podcast que escuches habitualmente?
del purgatorio.
Ese está muy bien, el chaval muy majo lo presenta. ¿Eres un hombre nostálgico?
Mucho.
¿Mucho? ¿Y crees que la nostalgia es para bien o para mal?
Para bien.
¿Para bien?
Sí.
¿Lo mejor de Madrid qué es?
La Mau.
No está mal. ¿El libro que estás leyendo ahora mismo? ¿O pues tienes alguno que otro libro en...?
Chávez, de Chávez Nogales, Juan Belmonte.
Es, pero eso lo tienes siempre en la mesilla.
No, es que me lo leo...
Cada
dos o tres meses, porque me conecta con mi parte taurina.
Joder, cada dos o tres meses, ¿eh?
Cada dos o tres meses.
Era como el que se pone a ver La Casa Vecina en repetido.
De hecho, lo tengo que acabar esta noche, yo creo que lo acabo.
Es una gran lectura, el Chávez. Yo
para
no
todos
leo solo
los
una
taurinos.
Vez. No, para taurinos, antitaurinos, gente de Suecia, tal. Esta gente que
estoy leyendo también Santiago Lorenzo, Tostonazo, voy
sí.
compaginando.
¿Qué tal
lecturas.
Tostonazo?
No te... Me gustó más el otro, pero bien, está
otro.
Bien.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
Pues de media a las 6 de la mañana.
Sí, prontito, ¿no?
Los viajes.
Ya. Ah, viajas mucho en la...
Casi a diario.
Casi a diario. Pero sí. Hoy, por ejemplo, no has viajado.
Esta semana me toca redacción.
Vale. Ah, que tenéis estos artículos, tenéis semanas de viaje.
Turnos. Sí.
Tenéis turnos, viaje... Porque la gente al principio pensará, ¡ay, qué guay viajar! Después es un coñazo viajar, ¿no?
Hombre, a ver, es que es viajar para trabajar, entonces no es viajar por placer. Bueno, no es un coñazo porque me gusta lo que hago, pero levantarte a las 6 de la mañana de media sí es un coñazo.
¿Un sueño pendiente en la profesión, en el periodismo?
Pues tener una firma propia, esencia y personalidad periodística.
Y estás en el camino.
En ello estamos.
¿La tele es tan complicada como parece de hacer?
No.
Pues a mí me lo parece. ¿Eres más de verano o más de invierno?
De invierno.
No importa si vas o no, ¿eh? Pero la canción que pedirías en un karaoke, ¿cuál sería?
El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.
Vale. ¿Y cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Más poderosa, entendiendo poderosa por lo que tú quieras entender por poderosa, porque vamos, supongo que tendrás el teléfono de Susana. Supongo que Susana Griso es poderosa.
Javier Milei.
¿De Javier Milei tienes el teléfono?
El otro día,
¿en serio? ¿Pero este es el de verdad?
Yo creo que no le he llamado.
¿Pero tiene foto de perfil en la que sale Javier Milei? Quiero decir que no es una prueba evidente, pero...
Es que sabes que el otro día, bueno, el otro día, en varias ocasiones, el ministro Puente...
Sí, en esta crisis de cuando acusó de drogadicto a Milei.
Entonces el teléfono suyo ha rulado por las redacciones de televisiones para llamarle, por si quería entrar o por si le quería invitar... Y fíjate, lo tengo aquí, que me lo pasó una persona. Y no lo he guardado, me ha dado miedo cómo darle.
¿Cómo guardarlo? Por si a lo mejor te investiga el gobierno argentino, por si
no
acaso.
Sé, no lo he guardado, porque yo no le voy a llamar. Si acaso no, de mi programa lo hubieran llamado, pero como yo no le voy a llamar.
Es como poco serio que. Pero no creo que sea el teléfono personal, será el teléfono presidencial, ¿no? El teléfono de Pedro Sánchez no va rulando por las redacciones, lo tendrá. Pues,
es que
la gente
no
importante,
te lo puedo
¿no?
enseñar porque te enseñaría la conversación de la persona que me lo ha pasado.
Vale, no quiero. No quiero.
Pero no lo sé, ahí pone Javier Milei.
Puede ser Javier Milei.
Yo no le voy a llamar, ni lo voy a guardar.
¿Te imaginas,
además,
¿te imaginas
dicho,
que ahora te pido, llámale a ver si es Javier Milei? ¿Y te lo coge Javier Milei?
Zurdo de mierda.
Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia, Javier Milei.
No creo. Pero ahí pone Javier Milei.
No, quiero decir que no yo dudo yo de la honestidad de la persona a la que te ha pasado, que a lo mejor te ha pasado un número y no es el de Javier Milei, pero vamos, supongo yo que Javier Milei tendrá
pareja. Pero que estas cosas se filtran.
Que sí, que sí,
filtran.
Que se filtran, pero me parece un poco que es el presidente de la República Argentina, que no es...
Sí, pero es un tío que ha estado dando hace
sí,
tres años
es
charlas aquí en las universidades.
Eso es verdad. Pero supongo yo que habrá cambiado de teléfono, ¿no?
Sí,
bueno, el último concierto al que has ido, ¿cuál es?
Pues el de mi grupo, es que de eso no hemos hablado.
Ah, que verdad, tu faceta...
No, pero yo mi grupo parece... No, yo soy el manager del grupo.
Sí, eso yo lo sé, pero que
la
no canta.
La fama.
Vale.
Y de hecho, ahora tocan en la Riviera también pronto.
Vale. ¿Y qué días tocan en la Riviera?
¿Hoy qué día es?
Estamos grabando esto 19 de
vale,
junio.
Ah, vale, no sabía si había que hacer como
se
que tal.
No, es falso directo, vale. Pero es falso, bastante falso.
Vale, pues cuando se emita ya habrán tocado, porque es mañana jueves.
¡Ay, qué pena! Bueno, pues qué buen concierto dio La Fama el otro día en la Riviera, me dijeron.
Sí, pues, señor. Sí, y a uno de Robe también fui hace dos semanas y... Claro, porque decir La Fama, ¿no? La gente tal, La Fama, ¿qué coño es? Pues Robe Iniesta.
Si pudieras vivir un acontecimiento histórico del pasado, ¿cuál sería?
La Guerra Civil. Para aprender.
¿Te ha sido a lo fácil? Lo que... ¿eh?
No, porque...
Que a mí no me apetecería estar en la Guerra Civil.
A mí sí, tío, porque creo que nos dan una lección diaria a la gente que vivieron y salieron de ahí más fuertes. Y los que más nombramos o los que más aludimos a la guerra civil no tenemos ni idea de lo que fue eso, pero sin embargo nos creemos en la potestad de poder opinar de una época que no hemos vivido.
¿Alguna manía a la hora de trabajar? Estoy diciendo, tengo que tener esto aquí y tal.
Pues las mismas que de torero.
¿Eres maniático habitualmente? Sí. Sí, tienes.
Sí, entonces igual. O sea, para vestirme por la mañana de periodista me he visto como me vestía, ¿sabes? Como con un orden y tal.
Ah, sí, como con parsimonia, ¿no? Como una
sí,
cosa...
Sí, con un orden. O sea, digo, hay una... tan, ¿no? Sí.
Se torea como se es, o sea que se es periodista como se es también.
Sí.
O sea, ¿qué te emociona habitualmente? ¿Qué dices así cosas? ¿Con qué te toca la patata, por decirlo de manera popular?
Con las personas mayores cuando cantan.
¿Algún tipo de cante en especial?
Lloro. No, bueno, suelen cantar cantes de su época, sí, o sea, sí, canciones de su época, pasodobles y tal.
Sí, sí.
Pero, hostia, me lleva pasando un tiempo eso, que se me saltan las lágrimas cuando escucho a una persona mayor cantar. Y, ¿sabes qué? Que creo que lo asocio a que mi abuela tuvo Alzheimer y mi abuela era la persona más seria del mundo y en la época chunga del Alzheimer cantaba las canciones, yo creo que era como del colegio, que le enseñó en su día la maestra y eso. Y yo decía, pero abuela, si no has cantado nunca y no sé, lo asocio a eso, creo.
Eso es lo último que tienden a olvidar, ¿no? Los primeros años, ¿no?
Sí.
Los años de infancia, las canciones de la niñez y tal.
Claro.
Cuando les acaba esa enfermedad tan terrible que es lo del el Alzheimer. Bueno, y ahora que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir? Ya que estamos en el taxi de Onda Madrid.
Tengo carnet. Y no es que me fascine, pero no me ha quedado otra que conducir mucho. Así que, pero creo que no... Bueno, te iba a decir, no es que no conduzca bien, sí, pues no he tenido nunca un accidente y tal, pero aparco regular.
Nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a mucha gente. Was an early morning yesterday. I was up before the dawn. I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Que sé que tienes una camiseta de Mick Jagger, pero ¿te gusta Supertramp?
¿Quién elige la música?
Yo lo elijo todo. Bien, está bien Supertramp, bien, gracias.
Puñito de este de
moderno. Nerva y Supertramp.
Mira, mi madre me enseñó el flamenco y mi padre me enseñó el rock. Y de hecho, el único tatuaje que tengo es un 4 y una rosa, que es una canción de Gabinete Caligari, de la movida.
Qué bonito. Pues con Gabinete Caligari, el tatuaje me refiero. Y con Supertramp. Cerramos esta charla con Miguel Ángel Silva, que es torero, periodista, torero, servidor de ustedes. Gracias por venir, Miguel Ángel. Ha sido un placer. No conocerte porque ya te conocía. Gracias por la invitación a las ventas, por
¿Cuánto,
cierto.
¿Cuánto ha costado la carrera?
No se ha costado, te ha costado a ti el acuario que te has comprado. Porque no teníamos botellas de agua. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Gracias, Carly.
Próximo domingo, más y puede que hasta mejor. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós. Just as well.